ya, como les decía, se arrastra desde hace varios años. Pero mientras la comisión ya comienza a organizar este trabajo a través de un grupo de WhatsApp, la verdadera batalla sigue estando en otra parte, en los votos. Y es que, aunque la acusación recién empieza ya a ser revisada en profundidad, sus impulsores aseguran que el escenario político se ha vuelto cada vez más favorable. De hecho, desde el oficialismo reconocen que han debido intensificar las conversaciones, por ejemplo, para conversar con el Partido de la Gente y también sumar otros apoyos. Pero ¿qué está pasando en la oposición particularmente? Ahí sí que han tenido que redoblar los esfuerzos para evitar que la acusación avance hacia el Senado. De hecho, quien está encargada de esta tarea es la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yomans, quien explicó el panorama actual en la izquierda.
Lógicamente tenemos que frenarla en la Cámara de Diputados porque va a traer un boomerang. El argumento que se usa hoy perfectamente lo podemos usar el día de mañana en contra del ministro Quirós si es que hay un error en la proyección. Por lo mismo, hacemos un llamado al sentido común.
Y como les comentaba, esta preocupación por parte del Frente Amplio particularmente no es casual. ¿Por qué? Porque en Renovación Nacional, pese a la libertad de acción, varios diputados ya han manifestado públicamente su respaldo a esta acusación. De hecho, en la Democracia Cristiana tampoco descartan aprobarla incluso. El diputado Héctor Barría conversó con nosotros, nos reconoció que esta semana la colectividad se demuestra en reflexión, pero que va a revisar tanto los argumentos jurídicos como los factores políticos que van a influir en la decisión final. Incluso señalaron que el Frente Amplio no ha tomado contacto con ellos. A eso se suma también un factor clave, el Partido de la Gente, donde ya conviven parlamentarios que transparentaron su apoyo con otros que prefieren esperar al informe de la Comisión Revisora antes de adoptar una definición. Ese escenario explica el optimismo con que observan el proceso los republicanos. De hecho, desde ese partido incluso hay diputados que han llamado a que la llamada derechita cobarde aprenda de Pamela Giles. Así como lo escuchan, lo dijeron los republicanos. El jefe de la bancada de esta colectividad, Benjamín Moreno, aseguró que quienes revisan en profundidad este contenido se van a dar cuenta que tienen que respaldar la acusación y afirmó que ve muy difícil que Nicolás Grau logre evitar que el caso avance hacia la Cámara Alta.
Creo y confío en que todos los parlamentarios del oficialismo van a terminar votando a favor de la acusación y veo difícil que el exministro Grau pueda salvarse de que esta acusación pase al Senado.
Mientras tanto, un tema que originalmente no formaba parte de la acusación sigue generando repercusiones y muchísimo ruido para el exministro Grau. Se trata de estas observaciones formuladas por la Contraloría al Censo 2024, donde se detectó la contratación de 16 personas con antecedentes penales cuando el exministro Grau estaba a cargo de la cartera de Economía. Durante esta jornada salieron a hablar los libertarios. El diputado Hans Marowski sostuvo que estas irregularidades detectadas obligan a exigir mayores aclaraciones sobre la ejecución completa del proceso.
Si quienes estaban a cargo ni siquiera fueron capaces de garantizar estándares básicos de contratación y supervisión, es completamente legítimo preguntarse qué otras deficiencias pudieron existir.
Bueno, por ahora todas las miradas apuntan al próximo lunes. Ese día la Comisión Revisora comenzará formalmente a trabajar y quedará más claro quiénes van a ser los expertos que van a participar de esta instancia. Pero paralelamente seguirá desarrollándose la discusión importante, que es la más decisiva, la de los apoyos políticos que va a necesitar Nicolás Grau para evitar que esta acusación constitucional termine siendo resuelta por el Senado.
Gracias, Francisca.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con el proyecto de ley de reconstrucción nacional. ¿Avanza? ¿No avanza? ¿Hay una propuesta o contrapropuesta que va a presentar la oposición que todavía no lo ha hecho? Vamos a hablar de eso y también de lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional, donde hoy día hubo nuevamente suspensión de clases. Pausa, volvemos de inmediato.
Oye, una pregunta, ¿cuándo vence el permiso de circulación?
No sabemos.
¿Y el seguro?
No, tampoco.
¿Y quién está viendo la flota?
Avis.
Ah, verdad.
Cuando la gestión de la flota está en buenas manos, simplemente dejas de pensar en ella. Con leasing operativo de Avis, accede a flota moderna y cobertura en todo Chile, mientras nosotros nos encargamos de la gestión. Leasing operativo con Avis, se nota. Conoce más en avis.cl.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
Una amistad que no traiciona.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En Biobío hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
Que hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, radiograma.
En Santiago hasta ahora la temperatura es de 13 grados, la humedad relativa del ambiente del 52%. Santiago espera mañana una jornada con cielos cubiertos todo el día y una temperatura máxima de 16 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ads, el cuidado que Chile necesita.
Ángela Vivanco abandonó la cárcel de San Joaquín tras 133 días en prisión preventiva.
5 estaciones de la línea 2 del metro de Santiago se mantienen cerradas.
A esta hora, en el juzgado de garantía de Talca, son formalizados los 6 carabineros por delitos de corrupción.
El lunes comenzará a funcionar la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
Pese a los cuestionamientos y a la investigación penal en su contra, el gobierno confirmó a Gabriel Zalyaznik como embajador de Chile en Israel.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Buenas noches, kilómetro 1,6 de la autopista General Velázquez en dirección al sur, justo a la salida del túnel y antes de la salida a departamental hay una colisión entre un automóvil y una motocicleta que está ocupando la pista derecha. Alexis Aguilera, BioBio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, radiograma.
7:09 p.m.
Que se había anunciado que se iba a conocer durante estos días. La oposición sigue sin presentar su propuesta en medio de la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional que avanza en el Senado.
En paralelo, el gobierno descartó la posibilidad de constituir una mesa técnica de trabajo pese a que la solicitud opositora era vista con buenos ojos por sectores del oficialismo como una oportunidad para construir una mayoría amplia. Cristóbal López tiene más detalle en el siguiente informe.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se ha rechazado por parte del gobierno esta opción de constituir una mesa técnica de trabajo. Esto es parte de toda la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional que continúa en la Comisión de Hacienda del Senado, a puertas ya de la segunda semana de audiencias después de las diversas jornadas que tuvimos, estas jornadas dobles durante esta semana, primera semana de audiencias. Si bien la oposición ha presentado diversas críticas al articulado de este proyecto de reconstrucción nacional, hasta el día de hoy todavía no se presenta esta propuesta que habían anunciado y por la cual han sostenido diversas reuniones entre presidentes de los partidos, secretarios generales y también parlamentarios. Lo más cercano ha sido la solicitud de una mesa de trabajo, una mesa de trabajo técnica para poder sesionar en conjunto con la Comisión de Hacienda y poder ir avanzando en los puntos de diferencia que mantienen en el articulado de este plan de reconstrucción nacional. Sin embargo, fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien terminó echando por tierra esta posibilidad, asegurando que ese debate se tiene que generar en la Comisión de Hacienda del Senado.
Y esa es la instancia en que tienen que producirse los acuerdos. Nosotros tenemos mucha confianza de que el diálogo que se desarrolle ahí sea fructífero y nos permita finalmente tener un respaldo mucho más amplio para esta iniciativa tan, tan importante para el futuro de nuestro país.
Bueno, desde el Ejecutivo descartan de lleno esta posibilidad de construir esta mesa técnica de diálogo, esta mesa técnica de trabajo para avanzar en esta tramitación. Sin embargo, desde Renovación Nacional, su presidenta, la senadora Andrea Valladares, había dicho que esto era una buena oportunidad para seguir construyendo mayorías, recordando también que desde Renovación Nacional habían mencionado que ellos esperan que finalmente esta aprobación de la idea de legislar en la sala no se dé por un voto y se dé por una mayoría amplia. Esto dijo la presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares.
Creo que existe todo el espacio para poder generar un apoyo más allá de nuestro sector, más allá del oficialismo, y en eso, si es necesario la instalación de mesas técnicas, claramente se deben hacer, siempre que se hagan con responsabilidad de llegar a un acuerdo y que no retrasen la tramitación, sino más bien que vengan a fortalecerla.
Ahora bien, se los comentábamos también este tema que todavía no existe esta propuesta, esta contrapropuesta por parte de la oposición en torno a este articulado, el articulado del Plan de Reconstrucción Nacional, pese a que al inicio de la semana fueron varios los senadores, incluso integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, quienes habían asegurado que durante los próximos días finalmente se iba a entregar este documento, se iba a hacer público para que también fuera parte de este debate y sus ideas fueran también consideradas dentro de la discusión de esta mega reforma. Sin embargo, eso no ha ocurrido e incluso continúan con la ofensiva al articulado de este proyecto. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, apuntó a que una de las principales críticas a este proyecto es que los recortes que considera significaría merma en el término de derechos sociales.
Coincidimos en que es necesario el crecimiento. Lo que no coincidimos es que no haya ningún tipo de compensación a esta rebaja de impuestos, porque finalmente esa rebaja alguien la paga. Son cosas, son derechos que se dejan de implementar.
Ya para el lunes está citada en doble turno la Comisión de Hacienda para seguir con la tramitación de este proyecto. Sin embargo, esta semana va a ser un poco especial porque en paralelo van a tener que hacer la discusión en particular del proyecto del aumento del sueldo mínimo y también van a tener que recibir al Banco Central para la rendición del informe de política monetaria en una semana que va a ser bastante ajetreada para la Comisión de Hacienda del Senado. Bío Bío, la radio.
Y la oposición mantiene en evaluación, obviamente, la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional en el marco del plan de reconstrucción impulsado por la gestión CAST.
Según han señalado distintos actores del bloque, una eventual acción del Tribunal Constitucional forma parte de un análisis más amplio sobre los posibles vicios de constitucionalidad que podría presentar esa iniciativa.
Sin embargo, también existe cautela respecto de avanzar por esa vía sin contar con una estrategia jurídica sólida y un respaldo técnico suficiente.
De hecho, en la reunión que sostuvieron el miércoles secretarios generales y abogados constitucionalistas, representantes de la mayoría de los partidos expresaron reparos frente a la alternativa de acudir al Tribunal Constitucional.
En ese contexto, las directivas de las colectividades opositoras se reunirán este día lunes para revisar los antecedentes disponibles y evaluar los próximos pasos.
Esa cita buscará ordenar posiciones dentro del sector y definir si corresponde avanzar hacia una impugnación formal o continuar observando la tramitación legislativa del proyecto de ley de reconstrucción nacional.
Y en este escenario, el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, aseguró que el trabajo de la oposición continuará y reiteró respecto a las dudas del sector sobre el financiamiento que tendrá esta iniciativa.
Entendemos que de manera sustantiva, ya lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, esta mega reforma no tiene financiamiento, no está situado desde el punto de vista de lo que debiese ser un ámbito democrático, que es que convocar a todos los sectores.
Por su parte, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, afirmó que el trabajo que está desarrollando la oposición responde a una preocupación y no a una actitud de obstrucción.
Además, aseguró que la ciudadanía puede tener la certeza de que las acciones que evalúa el sector no obedecen a un capricho político.
Y también con la certeza de que esto no es un capricho y que se sustenta solo en una posición obtusa e ideológica.
Por ahora, la oposición va a seguir de cerca la tramitación del plan de reconstrucción en el Senado antes de definir si recurre o no al Tribunal Constitucional.
Y el gobierno siempre en este tema, porque el gobierno cuestionó los dichos del ex asesor de Janet Jara, Darío Quiroga, quien comparó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, esto en medio del debate sobre la mega reforma, con la figura de Diego Portales.
Y aquí uno se pregunta si no se exagera tanto, porque claro, lo que se critica es que Darío Quiroga lo comparó a Diego Portales y dijo, ojo, Portales claro, murió asesinado.
El final de Diego Portales, claro. Pero no la obra de Diego Portales.
Sí, pero al final... Mira, esto es una opinión personal. A veces los políticos muestran una epidermis tan delicada cuando ellos no son para nada delicados. A veces ese es el problema. O sea, ante alguna circunstancia levantan el grito al cielo y son capaces de decirse lo peor de lo peor gracias al fuero, ¿no? Sí. Entonces, a veces sí y a veces no. Pero todo esto también está en la lógica de sacar réditos políticos, digamos, de un debate. El Ejecutivo calificó las declaraciones de Quiroga como desafortunadas, enfatizando que ese tipo de expresiones no contribuyen a un debate político serio. Nos informa Gabriela Piña.
Darío Quiroga volvió al centro de la polémica. El sociólogo y ex asesor de la candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, comparó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con la figura de Diego Portales, recordando que este último murió asesinado. En la promoción de su programa de streaming Provócame, Quiroga abordó lo que calificó como una batalla cultural impulsada por el titular de Hacienda, asegurando que es más que un presidente. Bajo ese contexto, planteó una interrogante que lo convirtió en un flanco de críticas.
¿Este no querrá ser como Portales? Que de los, no sé, top 5 de los chilenos y chilenas más importantes de la historia, y no fue presidente, fue solo ministro, murió asesinado, eso sí.
Esa última frase generó un inmediato rechazo en la derecha. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, criticó duramente al sociólogo, apuntando a lo que calificó como una izquierda clasista que, a su juicio, recurre a la violencia como método de acción política.
Quiroga retrata el cuerpo completo una izquierda que es clasista y que cree en la violencia como método de acción política.
En La Moneda también reprocharon las declaraciones de Quiroga. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que las diferencias políticas deben expresarse con respeto y sin recurrir a referencias que puedan prestarse para interpretaciones inadecuadas.
Ese tipo de comentarios, ni en broma, se pueden realizar dejando de entrever que una persona puede terminar asesinada.
Desde la oposición, en tanto, también condenaron los dichos de Quiroga y recalcaron que no es adecuado desearle la muerte ni el mal a nadie. Así lo hizo el diputado del PPD, Raúl Soto, quien también planteó que el foco del debate debiera estar en lo que esperan del ministro de Hacienda.
No es bueno desearle la muerte ni el mal a nadie, muy por el contrario. Queremos que a nuestro país le vaya bien. Lo que sí le deseo al ministro Quirós es que cambie radicalmente el rumbo y la dirección de las decisiones económicas y fiscales de nuestro país.
Esta no es la primera vez que Quiroga queda en el centro de las críticas. Sin ir más lejos, durante la campaña presidencial, el sociólogo fue apartado del comando de Janet Jara luego de difundirse declaraciones consideradas clasistas contra Franco Parisi y su hermana, la actual diputada Sandra Parisi.
Todas las noticias. Radiograma.
7 de la tarde, 19 minutos.
¿Qué está pasando con la línea 2 del metro? Jaime Sepúlveda nos va a contar. Jaime, te escuchamos.
Sí, Néstor, hace 2-3 minutos aproximadamente ya se normalizó el servicio, ya está completamente operativo la línea 2 del tren subterráneo en dirección hacia la zona sur de la región metropolitana o hacia el sector de Vespucio Norte. Vemos en estos instantes las imágenes del acceso de la estación San Miguel, en donde ya hay muchas de las personas que prácticamente estaban caminando por Gran Avenida para intentar buscar algún tipo de locomoción colectiva, ya se están trasladando a estas estaciones, hasta San Miguel, El Llano, Lovial, Departamental y Ciudad del Niño, que ya están reabiertas nuevamente. Eso es lo importante a destacar en esta situación, en este incidente que se generó luego de que una persona se precipitara lamentablemente a las vías. Por lo cual, de igual manera, desde Metro indican que la frecuencia se podría ver afectada. Recordar que hay mucha cantidad de personas, vamos a girar la cámara hacia lo que es Gran Avenida, la locomoción colectiva, los buses red están completamente llenos, pero ya muchas de las personas que estaban caminando ya se ve en menor cantidad. Muchas de ellos ya se están trasladando hacia las estaciones del metro, que van a estar obviamente congestionadas y eso puede demorar obviamente el traslado de las personas en dirección hacia el sector sur o sector norte de la región metropolitana. Por lo cual, estas estaciones completamente abiertas y así el 100% del sistema red está completamente operativo. Bio Bio, la radio.
Con el nuevo POS de BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 22 minutos.
El OS9 de Carabineros investiga una amenaza de tiroteo al interior del Instituto Nacional, un hecho que obligó a suspender las clases durante esta jornada.
Ante la gravedad de este delito, la institución educacional anunció clases virtuales y aumento de las medidas de seguridad para el inspector general del recinto. Ignacio Mabe tiene más detalles. Hola, Ignacio.
Buenas tardes. La suspensión de la jornada escolar en el Instituto Nacional, tras las amenazas de tiroteo que recibió el inspector general del establecimiento, Luis Correa, sumó nuevos antecedentes. Según el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro y la dirección del establecimiento educacional, los mensajes como "tiroteo mañana", "si no me crees ponme a prueba" o "estás advertido, va a correr sangre" provendrían de exalumnos expulsados recientemente. La situación, que ya está siendo investigada por el OS9 de Carabineros, se enmarca en el contexto del aumento del 200% de las expulsiones de estudiantes entre los periodos 2023-2026 y 2019-2023, además de reiteradas tomas y confrontaciones con carabineros desde marzo. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, lamentó que nuevamente hechos de violencia provoquen la suspensión de clases para la comunidad escolar y agregó que desde el Ejecutivo están trabajando activamente para mejorar los protocolos de seguridad en los colegios.
Vimos la amenaza, efectivamente lamentamos que nuevamente pierdan clase los jóvenes y efectivamente nosotros desde el punto de vista del orden público estamos trabajando para tener mejores protocolos.
Cercanos al gremio de profesores del Instituto Nacional también expresaron que las amenazas recibidas por Correa son el fiel reflejo de la situación que tienen los docentes frente a sus estudiantes. Y la directora del SLEP Santiago Centro, Camilo Sandón, rechazó de pleno las amenazas recibidas por Correa y anunció que ya se encuentran en coordinación con múltiples instituciones para esclarecer las responsabilidades de los actos.
Rechazamos la violencia en todas sus formas. Ha convocado a la coordinación con las policías y organismos especializados con el objetivo de esclarecer el origen de esta amenaza, determinar las responsabilidades e interponer todas las acciones legales que correspondan.
La situación también abrió la discusión acerca de cómo se tipifica este delito. Para el abogado penalista Aldo Duque, los delitos de amenaza grave e infracción de la ley de armas y explosivos quedarían sin sanción si es que los protagonistas del hecho tuvieran menos de 14 años, lo que a su juicio pone nuevamente en el centro de la discusión la edad de imputabilidad.
Es muy grave. Tenemos el delito de amenazas graves y además tenemos una infracción a la ley de control de armas y explosivos. En el evento que hayan sido cometidos por personas inimputables, ambos quedarían sin sanción. Esto reabre la discusión sobre la edad de imputabilidad.
Y desde el Instituto Nacional informaron hace pocos instantes que el lunes las clases serán de manera telemática online y que se sumará el refuerzo de seguridad hacia el inspector municipal mientras siga la investigación.
Gracias, Ignacio.
Gracias, Ignacio.
Buenas tardes.
Sigamos porque en los embargos de la Tesorería General de la República a los deudores del crédito con aval del Estado llegaron hasta la Corte Suprema.
Mientras el gobierno defiende el proceso, cientos de deudores siguen recurriendo a las cortes de apelaciones que han acogido y rechazado los recursos. Nos informa María Gramunt.
La disputa judicial por los embargos a deudores del crédito con aval del Estado sumó un nuevo capítulo. La Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió fallos en sentidos opuestos respecto a los cobros impulsados por la Tesorería General de la República. Por una parte, la tercera sala acogió un recurso de protección y dejó sin efecto el procedimiento del cobro de una deudora al estimar que las obligaciones derivadas del CAE no pueden ejecutarse mediante la normativa tributaria. Sin embargo, otras salas del mismo tribunal rechazaron cuatro recursos similares. En esos casos, los ministros concluyeron que la Tesorería actuó dentro de las facultades que le entrega la legislación vigente. Ante esta diferencia, el director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo, Matías Pascuali, señaló que no significa que hayan doctrinas distintas en el tribunal, sino que es una diferencia que se puede dar según los antecedentes entregados.
Hay criterios distintos porque los casos son distintos y se fundamentan de distinta forma, pero yo creo que aquí no son dos doctrinas distintas. Y si fueran así, bueno, será la Corte Suprema la que determinará cuál es la jurisprudencia adecuada en este caso.
En particular, el caso que acogió la Corte de Valparaíso fue por una duplicidad en el cobro. Así lo explicó el abogado tributario y académico de la Facultad de Administración y Economía en la USACH, Rodrigo Benítez, enfatizando en que estos casos son diferentes entre sí y deben evaluarse individualmente.
Se trataba de una duplicidad de cobro, puesto que estaba vigente el cobro de la institución financiera. No obstante, la tesorería comenzó también procedimientos de cobro.
El mundo político no se quedó fuera de la discusión. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que estas contradicciones suceden y no hay que perder el foco en que las personas deben pagar. Desde la oposición, la jefa de la bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, se refirió a los emplazamientos realizados al gobierno anterior, enfatizando en que aquí no es importante de quién es la culpa, señalando que además han fiscalizado la tesorería ante posibles arbitrariedades en el proceso.
Hay acciones y resoluciones de los tribunales, pero acá lo que importa es el tema de personas que tienen una deuda durante muchos años, tienen que pagar.
Acá no importa de quién es la culpa. Hemos fiscalizado a la tesorería porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades en este proceso.
Debido a estos criterios contrapuestos y según sea necesario, se espera que sea finalmente la Corte Suprema la que entregue una interpretación definitiva sobre la legalidad de los embargos y el mecanismo de cobro aplicado a los deudores del CAE.
Y controversia ha generado en el mundo político esta decisión del Servicio de Impuestos Internos de comenzar a aplicar cobros de IVA a las plataformas de apuesta online.
La molestia se da porque este tipo de plataformas de juego tienen la calidad de ilegales en nuestro país, como lo hemos hablado, motivo por el cual la decisión ha generado críticas hacia el Ejecutivo, quien durante su campaña y gobernanza ha levantado banderas de seguridad y también de legalidad.
En el Ministerio de Hacienda la medida ha sido respaldada. Su titular, Jorge Quirós, afirmó que el rol del Servicio de Impuestos Internos no es catalogar la legalidad o ilegalidad de una actividad, sino más bien de cobrar tributos donde tenga que hacerlo.
En esta misma línea, el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, respaldó la medida, afirmando que el ente tributario, obviamente el servicio, está realizando funciones que son propias de su naturaleza mientras el Congreso tramita un proyecto relacionado con la regulación.
Hay una ley sobre el tema que está en discusión en el Senado y ahí se verán, ¿no es cierto?, cómo se mejora o se contribuye a que esa ley tienda a proteger, ¿no es cierto?, a los más vulnerables, fundamentalmente a los niños. Pero hoy día, Impuesto Interno está haciendo acciones que le competen directamente con sus atribuciones.
Sin embargo, el respaldo del Ejecutivo a la decisión del ente fiscal ha generado rechazo a un cierto grupo de parlamentarios oficialistas, especialmente en Evópoli y Renovación Nacional.
A raíz de este rechazo, parlamentarios de todos de estos dos partidos representaron un proyecto de ley, ayer lo hablábamos, el cual busca establecer límite para que aquellas actividades que sean consideradas ilegales no puedan tributar y obviamente no paguen IVA al Estado.
Uno de los parlamentarios impulsores de esta medida es el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, que afirmó que permitir que este tipo de plataformas que son ilegales paguen impuestos abre una pequeña ventana para que sean interpretadas como legales.
Nos parece que la discusión que se ha tenido respecto del cobro de IVA a las casas de apuestas online sienta un precedente y la regla tiene que ser muy clara. No es posible que el Estado declare ilegal una actividad y paralelamente le dé un matiz de legalidad cobrándole impuestos. Por lo tanto, hemos presentado este proyecto de ley que esperamos se tramite con mucha prontitud en el Congreso Nacional.
Y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, como tanto el Ejecutivo, el obviamente representante del Ejecutivo, están al tanto del proyecto presentado por estas figuras de su propio sector.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7 de la tarde, 30 minutos.
La Corte de Apelaciones de Valdivia decretó la prisión preventiva para 3 imputados que formaban parte de una venta ilegal de productos del mar integrada por funcionarios públicos, que también allí había carabineros. Desde Radio Biobío de Valdivia nos informa Nicolás Silva.
El Ministerio Público apeló al arresto domiciliario total y arraigo nacional que se decretó en contra de 4 de los 55 detenidos, quienes integraban una organización dedicada a la venta ilegal de productos del mar. Para fundar su solicitud, la Fiscalía argumentó que los imputados eran líderes de la red y cumplían con funciones para facilitar la distribución y transporte de los recursos con la coordinación de funcionarios de carabineros. Al analizar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Valdivia dejó en prisión preventiva a 3 de los 4 imputados por considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad. Una de las abogadas defensoras, Rayen Salas, criticó la falta de contundencia en las pruebas de la Fiscalía.
De 55 detenidos de una organización criminal, solo 3 estaban en privados de libertad. Algo nos decía la investigación que no era contundente en relación a los hechos y a las imputaciones que se le estaban haciendo.
Otro de los defensores, Fernando Nesbet, cuestionó la resolución y la investigación del Ministerio Público.
La Corte se equivocó. Creo que ha visto cuestiones donde no las hay. Ha tergiversado la información. Básicamente, la investigación del Ministerio Público adolece de varias imprecisiones.
La Fiscalía intentó cambiar el arresto domiciliario de un cuarto sujeto, pero su abogado no se presentó y la Corte de Apelaciones ofició a la Defensoría Penal Pública para asumir la representación en una nueva audiencia. Hasta el momento, son 7 las personas privadas de libertad tras la desarticulación de esta organización compuesta por exfuncionarios de carabineros, un ex-seremi y exdirector de Serna Pesca y un exasesor cercano a la alcaldesa de Valdivia, Carla Andman. En Valdivia, Biobío, la radio.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío.
Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre rueda.
Bio Bio Deportes. Bio Bio Deportes. Copa Mundial de Fútbol 2026.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Exactamente, hoy ha debutado la segunda anfitriona de las tres y en un ratito la tercera, que es Estados Unidos frente a Paraguay. Canadá tuvo complicaciones. Canadá, hay que decir algo, ¿eh? Jugó hasta aquí. Con este es el tercer mundial que disputa. Jugó México 86, jugó en el último Qatar 2022, no ha podido ganar. Todavía no pudo ganar un partido mundialista. La selección canadiense hoy va a ser demasiado castigo. Entiendo la derrota, porque si bien es cierto que los bosnios se pusieron en ventaja rápidamente a los 21 minutos, gol de Jovo Lukic, en el segundo tiempo ese hombre, estamos hablando de Zay Larin, ingresa en el minuto 76. Dos minutos más tarde, prácticamente el primer balón que toca la manda al fondo de la red y salva lo que iba a ser un papelón, creo yo, para Canadá, no haber al menos sacar un empate en Toronto, un estadio gigante, realmente muy bonito, para este empate a uno en un grupo que también integran Qatar y Suiza, que de hecho juegan mañana a las 3 de la tarde. Este es el grupo A de la Copa del Mundo. Más tarde, y antes de pasar el partido de Estados Unidos, las autoridades canadienses le negaron el permiso de ingreso a Thomas Partey, al futbolista ganés. Es una de las, este hombre es una de las figuras de la selección ganesa, el hombre que actúa en el Villarreal, jugó en el Villarreal, perdón, en el Atlético de Madrid, jugó en el Arsenal en su momento. Le negaron porque aparentemente tiene antecedentes de violación.
Tiene denuncias.
Denuncias.
En este momento, en claro.
Exacto. ¿Qué ocurre con esto? Y que bueno, que en todo caso se pierde el debut frente a Panamá. Ahora, lo que hay que ver, que después gana, pasa a jugar de Canadá a Estados Unidos, perdón, a Estados Unidos. Y hay que ver allí si la autoridad estadounidense le permite el ingreso.
Aparentemente
sí, ¿no? Aparentemente sí. Sería una buena noticia porque este es uno de los futbolistas más destacados de la selección ganesa, que tiene que jugar el grupo, por ejemplo, que tiene que debutar con Panamá. Una Panamá conocida, si se quiere, para nosotros. Actúan allí César Yanis y Cecilio Waterman, que, bueno, como ustedes saben, juegan en el medio local. 9:00 p.m, Estados Unidos, Paraguay en Los Ángeles. Escuchemos a Mauricio Pochettino, dos técnicos argentinos. De un lado, Pochettino, que entrena a la selección estadounidense, y del otro lado, Gustavo Alfaro con Paraguay. Vamos a ver primero lo que dice Pochettino, el técnico de Estados Unidos.
Lo más importante es no ver la bandera antes de llegar, ¿no? Creo que hay que construir el sueño, hay que construirlo, y nosotros ya hemos, en la preparación, lo hemos construido, pero tenemos que consolidarlo a partir de la competición, haciendo un buen papel y ganando partidos.
Aparentemente viene jugando bien Estados Unidos, tiene la figura de Pulisic como gran estandarte de este equipo. Y por el otro lado, Paraguay, que la conocemos un poquito más, que recuerden ustedes, no tuvo un buen comienzo. La primera rueda de la eliminatoria no fue nada buena, primero con Barros Esqueloto, después con Daniel Garnero, actual técnico de Universidad Católica. Los resultados fueron malos y de hecho lo cambiaron, y este hombre le cambió la cara. Y definitivamente a nivel matemático fue extraordinaria la campaña de Gustavo Alfaro, llegando a la Copa del Mundo después de 16 años. En la previa manifestó lo siguiente.
Es un partido diferente, de características diferentes a cualquier otro que uno pueda llegar a jugar. Más que nada porque acá el Mundial pasa rápido, es impiedoso, son detalles. Tal vez es un equipo que todo va a debutar en una Copa del Mundo, pero que tiene mucha experiencia en un montón de batallas.
Bueno, lo decía, mañana 3 de la tarde Qatar con Suiza, grupo de Canadá y Bosnia. 6 de la tarde, bueno, Brasil con Marruecos, uno de los grandes partidos de la primera rueda. Yo creo, Aníbaldo, Néstor, que hay tres grandes partidos de la primera rueda a nivel de enfrentamiento entre sí. no sé si por la paridad, pero sí por lo que representa. Brasil-Marruecos uno, Portugal con Colombia es otro, y el otro es Uruguay con España. Sí, Uruguay con España, que están en el mismo grupo. La Uruguay de Bielsa frente a España, que para muchos es una de las candidatas. Esos son, entiendo yo, los tres partidos que todos quieren ver. Bueno, uno de ellos se va a dar el día de mañana, a las 6 de la tarde en Nueva Jersey, este Brasil con Marruecos. Así la cosa, y después hay otro mañana también, que es a las 9 de la noche, Haití con Escocia. Vamos a lo nuestro, porque tenemos transmisión este fin de semana. Colo-Colo, por ejemplo, juega mañana. Una fecha número 15, última de la primera rueda, que comienza esta noche, de hecho en un rato, a las 20 horas, con el partido Audax, La Serena en la Florida. Colo-Colo juega mañana con Cobresal. Lleva una diferencia de 10 puntos en relación a los segundos. Fernando Ortiz habló de Javier Correa después de todo lo que ha ocurrido, las críticas a Nicolás Gamboa el último domingo en Talcahuano. Esto dijo el técnico del Cacique.
Con Javi, bueno, he visto que se ha retractado en un video en las páginas oficiales del club. Es la verdad y lo que siente Javi en ese sentido, así que él está tranquilo, que como un ser humano todo tiene ese momento de situaciones que quizás la calentura, como él dice, sobresale, pero él está enfocado el día de mañana, si tiene la posibilidad de jugar, así que estoy tranquilo en ese sentido.
Sí, mañana no va a tener ningún impedimento en jugar, pero el martes está citado al Tribunal de Disciplina. Y si recibe sanciones, más allá de que fue en la Copa de la Liga, donde Colo-Colo ya quedó eliminado, las sanciones, hipotéticas sanciones que pueda recibir, se cumplen en este torneo, en el torneo de Primera División. Al cierre, Lando Norris, hoy el mejor tiempo, la séptima prueba del año que se viene en la Fórmula 1. En este caso, en el Gran Premio de España, en el circuito de Montmeló. Hoy fueron los primeros entrenamientos libres y el campeón del mundo sacó una diferencia importante. Claro, en relación a Russell, en relación también a su compañero de equipo, Piastri y Charles Leclerc, que fueron los cuatro mejores tiempos. Pero lo que vale es lo de mañana. A las 10 de la mañana, prueba de clasificación entonces allí en Cataluña para el Gran Premio que se disputa el domingo a las 9 de nuestro país.
Gracias, Diego.
A ustedes.
Gracias,
Diego. Chau, chau.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:43.
Un nuevo flanco político y administrativo también enfrenta el gobierno de José Antonio Kast, luego de que el Ministerio de Salud le solicitara la renuncia formal al Seremi de la cartera en la región de Ñuble, Jorge Carrillo.
Si bien hasta el momento se desconocen las razones oficiales de esta remoción, la salida de la autoridad sanitaria encendió las alertas al transformarse en el Seremi número 22 en dejar su cargo a nivel nacional.
Desde la UDI, el senador Gustavo Sangüesa criticó duramente esta decisión, acusando que se trata de una medida centralizada desde Santiago que genera inestabilidad y también afecta las políticas locales. José Riquelme tiene más detalles. Hola, José.
Tenemos problemas en establecer este contacto. Estamos viendo a José, pero no nos escucha. A ver, todos los gobiernos tienen en estos entuertos, dicen, El problema que creo que esto hay que relacionarlo con el discurso con que se instala un ejecutivo, ¿no es cierto? Y en este caso, 22 Seremi, está bien.
Aquí hubo un criterio, Anibaldo, al inicio de parte de la administración Kast, y que era que los parlamentarios tuvieron, y esto lo comentamos, los parlamentarios, particularmente senadores y diputados, tenían injerencia en las nominaciones que se hacían. ¿Cuál es el problema? Que las disputas internas dentro de las mismas, este oficialismo duplicado, ¿no es cierto?, en dos fuerzas, comenzaron los roces a poco andar.
¿Y a caerse candidatos?
Se cayeron por dos razones. Uno, se cayeron porque no cumplían algunos no tenían el título. Otros, por ejemplo, no tenían la cantidad de tiempo que se requiere para acreditarlo como profesional. Hubo actores que salieron, sí, etcétera, etcétera.
Y otros que se cayeron, digamos, porque fueron vetados por...
Y otros fueron, claro, porque en algún momento fueron críticos en alguna elección, ¿no es cierto?, con alguno del nuevo oficialismo, de este nuevo oficialismo que se instaló. Volvamos con José Riquelme ahora sí al Palacio de la Moneda. José, estamos contigo.
Buenas tardes. Un nuevo flanco político enfrenta al Ejecutivo luego de la nueva salida de un Seremi a 3 meses del inicio de su gestión. Con la nueva salida, el gobierno llega a la cifra de 22 funcionarios de este grado que han salido por diversos motivos. En este caso, la nueva salida corresponde a Jorge Carrillo, quien se desempeñaba como titular en la Seremi de Salud de la región de Ñuble, quien tuvo que dejar su cargo luego de que se le solicitara la renuncia formal por parte del Ministerio de la Salud. Desde el gobierno aún no han entregado una versión oficial sobre la salida del funcionario, pero la nueva vacante generó críticas tanto oficialistas como opositoras, apuntando a una improvisación por parte del gobierno en este tipo de cargos. Al ser consultado, el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, enfatizó en que es normal que se den este tipo de movimientos, aludiendo a que son similares a los cambios en el gabinete ministerial.
Hay una ley sobre el tema que está en discusión en el Senado y ahí se verán, ¿no es cierto?, cómo se mejora o se contribuye a que esa ley tienda a proteger, ¿no es cierto?, a los más vulnerables, fundamentalmente a los niños. Pero hoy día Impuesto Interno está haciendo acciones que le competen directamente con sus atribuciones.
Sin embargo, la abrupta salida de Carrillo generó rechazo en parlamentarios de la zona. Uno de ellos fue el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, quien rechazó la salida de su cargo y criticó que la medida venga desde un órgano central, sin antes consultar con los servicios locales, ya que se genera un daño a la salud de la región.
Mientras las decisiones se siguen tomando de manera centralizada y sin considerar la opinión de las autoridades regionales, esto afecta directamente a las familias, a los usuarios, que terminan pagando las consecuencias de esto. Por eso, esperamos que la Subsecretaría de Salud Pública explique esta decisión.
En ese mismo sentido, el diputado socialista de la región de Ñuble, Francisco Crisóstomo, afirmó que la señal que se da desde el Ejecutivo es de improvisación, generando daño a la ciudadanía y a la salud de esta.
Cuando las decisiones cambian de un día para otro y las autoridades duran semanas o meses en las funciones, las señales que se entrega es de inestabilidad e improvisación. Los funcionarios merecen certezas y la ciudadanía merece explicaciones. Esperamos que el gobierno y el Servicio de Salud transparenten cuáles son las razones de estos cambios.
Ante la salida de Carrillo, el subjefe de la bancada PPD independiente, Sector Ulloa, criticó al gobierno e hizo un llamado a que tengan más prolijidad a la hora de nombrar personas en este tipo de cargos.
En 3 meses el gobierno aún no logra instalarse definitivamente. Esta desprolijidad tiene consecuencias en todas las comunas y territorios en que se ejecuten de buena manera las políticas públicas en las regiones. Es por eso que llamamos al gobierno a ser más responsables y a revisar bien los antecedentes de quienes postulen a cargo tan importante como el cargo de Seremis.
Tras la salida del Seremi, desde el Ministerio de Salud designaron en el cargo a Gustavo Rojas, quien se desempeñaba como jefe de Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi.
Gracias, José.
Gracias, José. Fíjese que la propuesta de eliminar la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que depende del Ministerio del Interior, marcó la pauta tras la reunión entre el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y los alcaldes de algunas de las comunas respecto a estos cambios en el Fondo Común Municipal. Hay toda una tensión allí, contemplados en el proyecto de ley de reconstrucción.
Este encuentro terminó sin acuerdos concretos y tras la cita, la alcaldesa de Las Condas, Catalina San Martín, planteó cerrar el organismo y destinar sus recursos directamente a los municipios. Según dijo, los fondos que actualmente administra la Subdere podrían usarse para compensar la eventual disminución de ingresos que algunas comunas proyectan a raíz de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.
La jefa comunal que propuso la idea de se refirió obviamente a esta propuesta justamente a la idea del uso de los recursos y la fiscalización. Esto es lo que dijo justamente la alcaldesa San Martín.
Yo no pretendo ser aquí la que le da órdenes al ministro Quiroz de qué es lo que tiene que hacer para arreglar el problema. Pero sí creo que es responsable hacer propuestas cuando me dicen no sabemos de dónde sacar recursos. Y la idea es eliminar la subterránea en ese sentido, pero que esas transferencias sean directas y que la fiscalización esté directamente relacionada con el Ministerio del Interior.
En el gobierno dijeron que las conversaciones siguen y que el objetivo sigue siendo alcanzar acuerdos en torno a las indicaciones que se van a presentar al proyecto de reconstrucción.
Sobre la propuesta de la jefa comunal de Las Condes, el ministro del Interior y vocero Claudio Alvarado, ¿qué dijo? Se limitó a señalar que se trata de una ironía y agregó que en pedir no hay engaño.
El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, afirmó que la idea aún no ha sido analizada por el organismo, por lo que evitó pronunciarse sobre un eventual respaldo. No obstante, valoró que los alcaldes estén generando propuestas para mejorar la eficiencia del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos.
Como asociación no hemos hecho un levantamiento profundo del tema, pero es interesante también que los alcaldes empiecen a apoyar con distintas ideas, iniciativas que apunten a hacer del Estado más eficiente.
Sin embargo, para las municipalidades de menos recursos, el solo titular de la idea ya les parece negativo.
Así lo dijo el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, quien dijo que para ellos la subdere es necesaria y que puede que la propuesta de la alcaldesa se haga en un marco de desentendimiento con la realidad.
Entonces yo creo que ahí hay un problema importante de no entender cómo los municipios de comunas de ingresos medios y medios bajos están en una crisis permanente producto de la ausencia de recursos. La subdere sí logra resolver un montón de problemas de los municipios que tienen menos recursos como los nuestros y que son, en realidad, debieran ser sobre el 80% de los municipios.
Por ahora las posiciones siguen distantes y no existe una fórmula acordada para compensar los eventuales efectos que tendría la reforma sobre los ingresos municipales. Le recomiendo que a las 20:15 horas, en el tema del día, la alcaldesa San Martín, la alcaldesa de la comuna de Las Condes, habló sobre esto y otros temas que están directamente relacionados con dejar fuera a algunos vecinos, obviamente, de que paguen las contribuciones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 8.
Ha sido un escándalo, hay causas abiertas. Hablamos de la filtración de registros de índole sexual de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores. Bueno, el Tribunal Supremo de esa colectividad, Renovación Nacional, ha abierto una causa en contra de su ex marido, Percy Marín.
De hecho, la decisión tuvo lugar luego de una denuncia presentada por el estamento Mujeres de las Colectividades, iniciando un procedimiento para revisar los antecedentes vinculados al ex consejero regional de Valparaíso. Benjamín Duque, desde Radio Bío Bío, en la región de Valparaíso, nos va a contar más.
El Tribunal Supremo de Renovación Nacional resolvió abrir una causa interna en contra del ex consejero regional Percy Marín tras una denuncia presentada por el estamento Mujeres CRN. La determinación fue adoptada durante una sesión realizada este jueves, instancia en la que el máximo órgano disciplinario de la colectividad acordó iniciar un procedimiento formal para revisar los antecedentes vinculados a Marín. La medida se produce en medio de la controversia que involucra a la senadora Camila Flores, quien denunció públicamente que su ex marido habría difundido fotografías privadas obtenidas de manera ilícita. Estos hechos también son materia de una investigación judicial actualmente en curso. La diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Jimena Usandón, apuntó a que este requerimiento busca un pronunciamiento del Tribunal Supremo del partido respecto a la afectación por estos hechos.
Exactamente, pero en base a lo que había salido en la prensa. Recuérdate que aquí hay varios canales, nosotros no nos podemos meter en lo que esté haciendo el Ministerio Público. Eso puede ser el día de mañana base para algún pronunciamiento del Tribunal Supremo, por ejemplo, que se pueda cancelar la militancia, que se pronuncie respecto a lo que está afecta al partido o no.
Por su parte, Marcia Oyarzún, vicepresidenta de RN en Valparaíso, indicó que la militancia del ex Core debería ser suspendida mientras se realizan las indagatorias.
Debería adoptarse la suspensión inmediata de la militancia de Percy Marín, tal como sucedió con otros militantes en otras ocasiones. Mientras se realiza la investigación respectiva y de comprobarse que los hechos denunciados podrían justificar la aplicación de la máxima sanción, que es la expulsión definitiva de Renovación Nacional.
Frente a las acusaciones, Marín rechazó los cuestionamientos en su contra y sostuvo que será la justicia la encargada de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Con esta decisión, Renovación Nacional abre un nuevo frente para el exconsejero regional, quien deberá enfrentar tanto las diligencias que se desarrollan en sede judicial como el proceso disciplinario iniciado al interior de su propio partido. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
El plan de alerta oncológica alcanzó un 86% de avance, lo dijo el Ministerio de Salud.
Desde el gobierno, además, destacaron que el 99% de los pacientes con espera prolongada fueron contactados e incorporados en la red de atención. Esto es una buena noticia, como usted verá, si es que estos datos son correctos. Montserrat Tapia nos va a entregar más detalles.
A la fecha, el plan de alerta oncológica, el que busca reducir los tiempos de espera de pacientes con cáncer, alcanza un 86% de avance, según dio a conocer el Ministerio de Salud. Además, la autoridad informó que el 99,9% de las personas registradas con tiempos de espera prolongado fueron contactadas y vinculadas a la red asistencial. Lo anterior, se trata de 29.997 registros validados a través del proceso iniciado por cada servicio de salud. El jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovitz, detalló que del total de prestaciones con espera prolongada GES y no GES, más de 25.805 personas cuentan con las atenciones oncológicas iniciadas o con garantías cumplidas desde la puesta en marcha de esta estrategia.
25.805 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas se han realizado a la fecha. Esto corresponde al 86% del universo inicial.
Los cánceres más frecuentes dentro de estos casos corresponden a cáncer cervicouterino, cáncer de mama y cáncer colorrectal. Además, destacaron el trabajo conjunto entre la red pública y FONASA, que permitió aumentar los cupos para la atención de pacientes oncológicos a nivel nacional. El director de FONASA, César Oyarzo, detalló que se logró pasar de 22 prestadores privados a 74, ampliando la cobertura de salud para los pacientes que padecen de cáncer de 7 a 15 regiones.
Hemos ampliado la red desde 22 a 74 prestadores, disponer de una capacidad de atención pasando desde 1.893 a 6.826.
Sin embargo, aún existen 39 pacientes con los que no ha sido posible establecer comunicación pese a los múltiples intentos realizados. Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a esas personas a acercarse a su centro de salud. Además, hicieron un llamado de atención general a que las personas que se atienden en el sistema público actualicen sus datos en el portal paciente, ya que con esa información es posible que el centro de salud tome contacto con las personas que requieren alguna atención.
Chile y el mundo. Radiograma.
Tras varios días de incertidumbre, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció un texto definitivo y consensuado para el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.
Sharif indicó que podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretarlo en los próximos días.
Fuentes del gobierno estadounidense habían avanzado a la posibilidad de un acuerdo inminente que podría firmarse en los próximos días, mientras que también Irán, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, admitió que un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra nunca ha estado tan cerca. El comentario es de Juan Francisco Coloane.
Mediante un largo proceso de acuerdos y entendimiento, se acerca la paz en la guerra entre Estados Unidos y Irán, con la participación también del Estado de Israel. La determinante económica ha sido crucial, a juzgar por los movimientos positivos en el ámbito bursátil y financiero de los últimos días. La pregunta que corresponde hacer sería: ¿en qué quedó uno de los objetivos originales de esta guerra comenzada por Estados Unidos e Israel, que consistía en derribar al régimen islámico en Irán? Esta experiencia dolorosa y amenazante, en la cual hasta se interpeló a la posibilidad de un enfrentamiento nuclear, al final refuerza la idea de que la economía del planeta Tierra es más importante que los principios. Nunca fue diferente, ni hoy, ni 1000 y 2000 años